Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Este es el sonido, de la primera reacción de pánico entre los palestinos que estaban en una cola en Gaza para recibir ayuda humanitaria. El ejército de Israel ha bombardeado a los que estaban en esa cola esperando ayuda humanitaria y hay al menos 100 muertos. Al menos 100 muertos. Hubo un tiempo en el que el nombre del Estado de Israel estaba asociado a la democracia y a la civilización, en un oriente teocrático en el que no se respetan los derechos humanos. Después de cosas como las de hoy, bombardeo a una cola que espera ayuda humanitaria, 100 muertos, después de 30.000 muertos en la franja de Gaza desde que empezó la guerra, el nombre del Estado de Israel ya no está asociado al respeto a los derechos humanos, está asociado a otra cosa. Un 29 de febrero de hace 52 años nacía Pedro Sánchez Pérez Castejón. Feliz cumpleaños, presidente. No sé si lo estará disfrutando mucho.
Que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados, porque no son terroristas.
Esto lo decía hace solo un mes Pedro Sánchez. Dictó sentencia el presidente del gobierno. Los independentistas no son terroristas. Bueno, eso lo decía el presidente del gobierno, pero hoy los jueces del Supremo han iniciado una investigación. La mayoría de los fiscales del Tribunal Supremo, ya hace algunos días, consideró que había indicios para investigar a Puigdemont por un posible delito de terrorismo como líder de Tsunami Democrática. Sánchez quiso corregir a los fiscales del Supremo y le hizo hacer a la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde un dictamen en contra de la mayoría de los fiscales del Supremo. Pero ahora son los jueces del Supremo que son los que deciden, los que han decidido abrir una causa por terrorismo callejero a Puigdemont. Puigdemont goza de la condición de aforado porque es diputado europeo y por eso solo puede ser investigado por el Supremo. Y el Supremo considera que lo que hizo Tsunami fue terrorismo callejero y que hay indicios de participación de Puigdemont en Tsunami. La decisión de los jueces llega cuando se está negociando entre el PSOE y Junts la ley de amnistía. La vicepresidenta Montero, esta mañana Inés Esquivel, desaliento, dice que habrá acuerdo.
Ayer escucharon ustedes también a otros líderes de Junts expresarse en este sentido. Yo lo comparto, discreción, y cuando haya acuerdo serán ustedes los primeros.
¿Cuál es el problema? Que Puigdemont exige a Sánchez no solo una ley de amnistía, sino la garantía de que los jueces interpretarán la ley a favor de Puigdemont. Y España, afortunadamente, todavía es un Estado de Derecho. Feliz cumpleaños, presidente. Ya sé que no es un buen día, no solo por lo del Supremo, sino por el caso Coldo. También por el caso Coldo. Hace solo una semana que estalló el caso Coldo, nos parece que hace una eternidad. Ábalos dijo hace una semana que él no sabía nada de lo que hacía Coldo, si cobraba comisiones o no cobraba comisiones.
No tengo ni idea, o sea, es que me he enterado ahora, ¿no? Me he quedado estupefacto con esto.
Pues el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, dice que Ábalos miente. El juez de la Audiencia Nacional dice que Ábalos no es que no supiese nada, es que fue intermediario de la trama Coldo. Y un informe de la Guardia Civil señala que Ábalos se reunió con Coldo hace nada, el 10 de enero, en una marisquería, La Chalana. Siempre hay una marisquería en estos asuntos. Se reunieron en esa marisquería porque se le pidió a Ábalos que intermediara en el lío que se había montado por la compra de mascarillas por parte de Francina Armengol. Ábalos ha sido repudiado por el PSOE por no vigilar a Coldo. repudiado a Ábalos por no vigilar a Coldo. ¿Y quién tenía que vigilar a Ábalos para que no fuera intermediario en la trama? El máximo responsable del PSOE. ¿Y quién es el máximo responsable del PSOE? Sánchez. No es un buen día para el presidente. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y 70 familias del edificio calcinado hace hoy una semana en el barrio del Campanar, en Valencia, ya viven en los pisos acondicionados por el Ayuntamiento de la capital. Varias de ellas han comenzado además a recibir las ayudas económicas de la Generalitat. El fuego en este inmueble ha llevado a que muchas comunidades de toda España se pregunten si su edificio es seguro, si cumple con las mínimas condiciones de protección contra el fuego. En Mediodía COPE, Javier Fernández Arce, de la Asociación Española de Empresas Instaladoras de Protección contra Incendios, ha apuntado a la necesidad de avanzar en la normativa.
Para un edificio que se apruebe hoy, pero la zona de vivienda no está previsto que tenga ni sistemas de detección de incendios automáticos ni alarmas de incendios. Cosa que yo me atrevería a decir que por lo menos el debate se va a abrir, porque entre otras cosas, y quisiera decirlo, en otros países de nuestro entorno sí es obligatorio.
Y 557.000 familias están hoy cobrando en España el llamado ingreso mínimo vital, o lo que es lo mismo, es el 70% de los potenciales beneficiarios que proyectó el gobierno cuando esta prestación se aprobó hace casi 4 años. Marta Ruiz, ¿a qué se debe que este subsidio no llegue a todo aquel que cumple los requisitos?
Por un lado, el desconocimiento hace que en muchos casos no se solicite y, por otro, se dan errores formales o de documentación que llevan a denegar la ayuda. Así, a cierre de febrero, casi 560.000 hogares han recibido el ingreso mínimo vital, alcanzando a casi 1,7 millones de beneficiarios. Es un 34% más que hace un año, pero aún por debajo de los 2,3 millones a los que aspiraba llegar el gobierno. Del total de hogares que reciben el ingreso mínimo vital, el 66% son familias con niños y con una cuantía mensual de 526 euros.
Y hoy es 29 de febrero, estamos en año bisiesto y es un cumpleaños atípico para las aproximadamente 30.000 personas que este jueves cumplen años en nuestro país. Carmen, como otros muchos, tiene que esperar 4 años para poder festejar su onomástica, digamos, en condiciones. Ella misma nos ha contado en Mediodía COPE por qué este día es tan especial para ella.
Cuando hay 29 de febrero, pues la celebración siempre es más especial, porque realmente es eso, te llama todo el mundo el mismo día. Nosotros, los bisiestos, no estamos acostumbrados a eso, porque normalmente se reparte, hay gente que te llama el 28 cuando no hay 29, o el día 1 de marzo, y hoy es una locura, porque además hay gente que igual no hablas con ellos en años y te llaman hoy, con lo cual estoy encantada.
Y a la espera de la Copa del Rey, la Fórmula 1 ya rueda en Bahrein. Luis Munilla.
Ha comenzado el Mundial de Fórmula 1 con la primera jornada de entrenamientos libres en Bahrein. La primera tanda ha sido por la mañana, la segunda acaba de arrancar en el circuito de Sakhir, Carlos Miquel.
Sí, la verdad es que de momento está yendo bien. Fernando Alonso acaba de hacer un intento de vuelta rápida con el neumático blando. El mejor tiempo es para Lewis Hamilton. Ha habido un cambio en el Aston Martin, están poniendo más carga aerodinámica para ir mejor en el segundo sector. Ha sido el más rápido del segundo sector, a 2,8 décimas del piloto británico. Tercero Leclerc, cuarto Checo Pérez, quinto Stroll, sexto Carlos Sainz.
En Francia, el presidente Macron ha negado que se hablara del futuro de Mbappé en la cena del martes con el emir de Qatar.
No hubo ninguna discusión en torno a su salida del PSG, eso lo dejo en manos de los dirigentes del club. Era normal que estuviera en la cena, es un gran campeón, creo que todos los franceses le admiran, pero no hubo ninguna discusión de su futuro.
Esta noche la cita es con el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid. Recuerden, 0-1 de la ida para el equipo de Valverde. El partido es a las 9:30, tiempo de juego arranca a las 9 en COPE. Y además hoy celebra la selección femenina el título de la Liga de Naciones con la afición en Madrid, con puertas abiertas desde las 5 en el Palacio de Vistalegre.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 13 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Para mañana ganan terreno las nubes con máximas de 14. En cuanto al tráfico, circulación lenta en la entrada de la A1 en Alcobendas, en la salida por Lados en Torrejón de Ardoz, la A3 en Rivas, la A4 en Butarque y en Pinto, y en la A5 en Alcorcó. También tráfico lento en la M40 en Hortaleza y Coslada, sentido A3 en Campamento y Leganés, dirección A5, y en la M50 Majadahonda hacia la A5. Y ya se conoce la fecha de la evaluación para el acceso a la universidad. La EBAU se celebrará en Madrid del 3 al 6 de junio. La novedad será que los alumnos que se presenten tendrán opción de elegir entre Historia de España o Filosofía en el bloque obligatorio de la fase general, pero también podrán examinarse de la materia no elegida de entre estas dos. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 4 y 10 minutos, hora menos en Canarias. Hoy, en este jueves 29 de febrero, aquí en La Tarde vamos a hablar de lo que nos va a pasar en marzo, el mes que estamos a punto de estrenar, con el recibo de la luz. Fíjate, en la segunda mitad de este mes de febrero, en el que todavía estamos, la electricidad se ha abaratado tanto que el IVA del recibo de la luz de marzo subirá hasta el 21%. O sea, el IVA del recibo va a subir en marzo hasta el 21%. Y claro, dices, ¿pero cómo es posible? ¿No era del 10%? O sea, vamos a ver, que no entiendo nada. No solo no lo entiendes tú, probablemente no lo entiendo yo y no lo entiende la mayoría. Por eso lo explicamos aquí en La Tarde en los próximos minutos. Y sí, el viento que sopla con fuerza hoy en buena parte de España y que lleva soplando bastante en las dos últimas semanas de este mes tiene mucho que ver y está relacionado con esa producción de energía eólica y eso siempre augura bajada de precios. El caso es que este mes de febrero termina con un precio de la electricidad que está bajísimo. Hoy, por ejemplo, la luz sale prácticamente gratis. La media del mes, de este mes de febrero, está en 43 euros el megavatio hora. Eso es muy barato, porque a veces se nos olvida lo que hemos llegado a pagar. Te recuerdo que el máximo de los últimos dos años, justo después del comienzo de la guerra de Ucrania, fue un 8 de marzo del 2022, que se llegó a pagar el megavatio hora a 544 euros. Una barbaridad. Y luego, bueno, sí es verdad que bajó, pero, por ejemplo, hace un año, por estas fechas, el recibo o el megavatio hora costaba un 70% más de lo que ha costado este mes de febrero. Y tú dirás, ¿vale? Pero eso sigue sin explicar por qué el IVA, de repente, va a subir al 21%. Pero no estaba en el 10% tras la revisión que hizo el gobierno en diciembre, cuando ese IVA, como decimos, subió justo hasta ahí. Lo subió un poco, pero se quedó en el 10%. Y así se iba a quedar durante todo este año 2024. ¿Qué es lo que ha pasado? Paco Valverde es analista independiente, experto en energía. Ahora, Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tiene que ver que el precio de la energía eléctrica este mes de febrero esté tan barato para que suba el IVA del recibo de marzo al 21%?
Es un poco lioso, sí. Antes que nada, una corrección, ¿eh? Febrero no ha terminado en 43 euros, como has dicho. Febrero ha terminado en 40 euros.
Sí, 43 euros creo que he dicho que es la media del mes, pero bueno, faltaba el dato de hoy, efectivamente.
No. Es 40.
En el 40 al final, o sea, se queda la media, vale.
Sí, sí, 40 euros. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado que seguramente el gobierno ya preveía que podría haber unas bajadas importantes en el precio de la electricidad. Y entonces cuando dijo, el año pasado el IVA estaba al 5% en las facturas, ¿vale?
Sí.
Entonces, a finales de año, pues publicó el Real Decreto para ir empezando a normalizar lo que son los impuestos en las facturas de la electricidad. Y lo puso, por defecto, al 10%. Pero puso una coletilla en el párrafo del Real Decreto. Y es que siempre y cuando el mercado mayorista estuviera por encima de 45 euros megavatio. ¿Qué ha pasado? Pues que en febrero está en 40, ha terminado en 40, que está por debajo de 45 euros megavatio. Eso quiere decir que las facturas en marzo las vamos a tener al 21%. Simplemente, pues, por la aplicación, por el BOE, por lo que estaba escrito en el BOE.
Es decir, que cuando se publicó en el BOE la revisión del IVA del recibo de la luz, que del 5 efectivamente se subió al 10%, había una coletilla que probablemente no llegamos a leer ninguno, no sé si, o lo publicamos y ya no nos acordamos, todo puede ser, pero me da a mí que no nos dimos mucha cuenta con esto que acabas de comentar, es decir, que en el caso de que el mercado mayorista quedase por debajo de los 45 euros por megavatio hora, entonces ese IVA volvería al 21%.
Correcto.
Y es lo que está pasando.
Fíjate
ahora.
Que esto es un poco. Es lo que está pasando ahora. Y fíjate que la previsión de futuros para el mercado mayorista de la electricidad prevé que vamos a estar por debajo de los 45 euros megavatio hora los próximos. Quiere decirse que.
¿Los próximos, perdona?
El primer mes. Meses.
Los próximos meses.
Concretamente hasta mayo. Mayo ha cerrado en 41 euros. Entonces, quiere decirse que probablemente tengamos IVA al 21% de marzo a junio.
Vale, bueno, ahora analizamos más en profundidad hasta qué punto esto es negativo o positivo, pero vamos, yo de entrada pienso, pues es que entonces el 10% de IVA en el recibo de la luz es una milonga. Pero bueno, ahora entramos en detalle de si a pesar de eso, bueno, pues no podemos estar demasiado enfadados, por decirlo así, porque bueno, pues afortunadamente vemos que los recibos de la luz están bajando o no tanto, porque habrá que ver la tarifa de cada uno, si al final sale uno lo comido por los servicios, o incluso va a pagar más con esta subida de IVA. Déjame que salude también a Lorenzo Silva, que es escritor, es columnista, es colaborador de La Tarde. Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
El caso es que yo no sé si es que no nos fijamos, incluidos los propios periodistas, en bueno, pues en este caso lo que se publica en el BOE, pero es que vamos de sorpresa en sorpresa y nos encontramos con estas cosas que de repente dices, como que en marzo entonces el IVA ya no es del 10, es del 21%. Oye, pues qué suerte que la producción eléctrica, bueno, pues resulta que lo estamos pagando ya más barato, está más barata la energía eléctrica, pero claro, a ver, ya me ha subido el IVA por el otro lado, ya, me bajan por un lado y me suben por el otro, ¿esto qué es, no?
También es que es un poco difícil estar al tanto de todo el detalle de todas las normas que se publican, porque son miles de páginas de normas al año, ¿no? Solo de reales decretos leyes, yo creo que cada año se publican varios miles de páginas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que esta norma tiene todo el sentido del mundo. Al final, bueno, pues digamos que se tomaron unas medidas excepcionales en un momento en el que los precios se elevaban mucho, y esas medidas excepcionales también se podían tomar porque esa elevación de los precios permitía que, bajando el tipo impositivo, la recaudación del Estado siguiera siendo mucha, ¿no? Precisamente por ese sobreprecio. No es nada extraño que en esta norma, para el año 2024, el gobierno tomara sus cautelas, ¿no? Si el precio baja, pues pongo un mecanismo automático que me permita recuperar la recaudación. Aunque hay que decir que la buena parte de los consumidores van a seguir pagando exactamente lo mismo. Bueno, no sé cuál será tu caso, pero en mi caso, a mí la luz no me va a bajar. Tengo un contrato de esos en los que has fijado unos precios. Y por tanto, la bajada de precio en el mercado mayorista no se traslada al precio que tú pagas en el recibo, con lo que va a provocar el aumento del IVA es un incremento directo del recibo. También hay otra reflexión. Las compañías eléctricas o comercializadoras de electricidad que han vendido muchos contratos a un precio prefijado de antemano, porque muchos queríamos prevenirnos respecto de esos vaivenes, con estos precios tan baratos están haciendo buenos beneficios, que supongo que en algún momento empezarán a trasladar a las ofertas, ¿no? A las ofertas que nos harán a todos para promover la competencia.
Eso esperamos. Oye, Paco, sí, esto es importante reseñar, ¿no? Un poco al hilo de lo que decía Lorenzo. ¿A quién va a afectar más esta subida del 21% del IVA en el mes de marzo? ¿A los que tienen tarifa libre o tarifa regulada? Tampoco estaría de más explicar lo que es una tarifa u otra, porque lo explicamos mucho hace 2 años, cuando se montó la que se montó con el mercado energético, pero yo creo que ya hasta se nos ha olvidado. Recuérdanos, Paco.
Pues es que Lorenzo ha dado en el clavo. Pero bueno, vamos a explicar. Por un lado tenemos la tarifa regulada, cualquiera puede acogerse a la tarifa regulada, y la tarifa regulada lo que está es ligada precisamente a ese mercado mayorista. Si el mercado mayorista sube, tu tarifa regulada sube. Y si baja, pues el mercado regulado baja. Vale. Las tarifas de mercado libre normalmente suelen tener precios fijos. Tú lo que sueles tener en casa, porque la mayoría, aproximadamente el 70% de los consumidores, pues están en mercado libre, o estamos en mercado libre. Quiere decirse que la mayoría de los consumidores pues tienen un precio fijo. Quiere decirse que esas oscilaciones que hay en el mercado mayorista, pues ellos pagan siempre la luz al mismo precio. Entonces, básicamente esa es la diferencia. Hay más historias, pero bueno, a nivel de precios es esa. ¿Qué pasa? Pues que claro, cuando las cosas van mal, la gente que estaba en el mercado mayorista, los primeros meses, finales de 2021, principios de 2022, la gente que estaba en el mercado libre, pues ni se enteró de que estaba pasando nada. Pero la gente que estábamos en el mercado regulado, PVPC, ligado al mercado mayorista, pues veíamos las facturas subir mes tras mes. Cuando las cosas van bien, pues es justo al revés. Los que están en el mercado regulado es quien más lo nota, y la gente que está en mercado libre, como tiene fijado, pues no se entera. Eso es más básicamente lo que pasa. Entonces, al hilo de lo que estabais comentando, bueno, pues esto lo he comentado ya muchas veces. Siempre es mejor pagar un 21% de algo que es muy barato que no un 10% de algo que es muy caro. En este caso, ese algo sería el precio de la electricidad, ¿no? Es la factura.
Comprendo.
Pero claro, con esta distinción de que eso que es barato o es caro, a quien le afecta es al del mercado regulado. El mercado libre también se notará, pero siempre va mucho más lento y con mucho más decalaje. Entonces, pues a lo mejor dentro de unos meses, las tarifas en mercado libre, pues puede que se note una ligera bajada.
Pero ahora mismo, a quien más la subida del IVA, a quien más va a afectar o quien más lo va a notar es el que tenga una tarifa del mercado libre, porque claro, el IVA va aparte,
claro,
¿no?
Claro.
Claro. Es decir,
claro,
tiene si su... Claro. Ahí sí que le va a salir más caro.
Es lo que te comentaba,
claro.
a igualdad de consumo,
claro.
El del mercado regulado va a ver que va a pagar un montón menos,
claro.
Pero el del mercado libre, lo único que va a ver es que, bueno, pues que donde antes pagaba el 10, ahora paga el 21, o sea que va a pagar más.
Bueno, pues esta es la situación. Y lo del viento, bueno, pues tiene que ver con que se ha generado muchísima energía eólica, simplemente porque lo he mencionado yo antes, ¿no, Paco? Y es por lo que en algunos casos, claro, ha bajado tantísimo, ¿no?, el precio de la energía.
Pero febrero es récord histórico de generación eólica.
Uh-huh. Histórico.
Nunca en un febrero se había generado tanta. Entonces, bueno, pues tiene que ver, claro que tiene que ver. Pero, ojo, también tiene que ver... las cosas que hacen subir al mercado mayorista, que normalmente es todo lo relacionado con lo fósil, en este caso sería el gas natural, porque es lo que se quema en los ciclos combinados, el carbón está ya muerto y finiquitado casi, pues todo lo que le afecta al gas natural es lo que hace subir. Y lo que le afecta al gas natural es el precio del combustible y los derechos de emisión de CO2, pues lleva unos meses con unos bajones impresionantes también. Entonces, se junta todo, se junta el hambre con las ganas de comer y hace que el mercado mayorista baje mucho.
Paco Valverde, muchas gracias como siempre por tus explicaciones. Un abrazo.
Dime.
Claro.
Y esto es muy importante y la gente muchas veces lo obvia. ¿Y yo qué puedo hacer para pagar menos en las facturas? Pues es algo tan tonto como cambiarte de compañía.
Pero
¿cuál me cambia?
¿De compañía o de contrato?
De compañía o de contrato. O sea, a veces cambiarte de compañía implica cambiarte de contrato. Entonces, es algo súper fácil que tenemos todos los consumidores todos los meses en nuestra mano y la verdad es que, bueno, como no lo somos conscientes, no
ya.
Lo usamos.
Pero no es
fíjate,
Paco, yo a veces creo que no es tanto no ser conscientes, sino porque pensamos, pero ¿cómo nos vamos a estar cambiando cada dos meses o tres, dependiendo de cómo vaya cambiando el mercado, de contrato, de compañía, de sistema?
Es que no puedes cambiar cada dos o tres meses. Muchas veces tienes que mirar con mil ojos lo que firma.
Ya.
Porque muchas veces puede que tengas una permanencia de un año.
Claro.
Los tres meses te toca pagar penalización. Bueno, eso cada uno tiene que ser consciente, pero tenemos la herramienta súper fácil para saber si podemos pagar menos, y es escanear el código QR que nos viene en las facturas. Simplemente con eso nos lleva con los datos de consumo a un comparador de ofertas de la CNMC y podemos saber si nos están engañando mucho o poco.
Bueno, pues nada, lo haremos, ¿eh? Ya estamos todos ahí con el teléfono móvil para escanear. Entonces el código QR y a ver lo que estamos pagando. Paco Valverde, muchas gracias, de verdad. Un abrazo enorme.
Nada, un abrazo, adiós.
Bueno, Lorenzo, pues nada, que tú vas a pagar más, un 21% de IVA que se te va a aplicar por tener la tarifa libre.
Sí, aunque como dice Paco, tengo un remedio a mi alcance, que es intentar buscar alguna alternativa, incluso con mi propia compañía. Es verdad lo que él dice, ¿no? No estamos acostumbrados, porque quizás siempre hemos pensado que la luz era una especie de gasto fijo, que estaba en un mercado muy rígido, de que no somos conscientes de que desde hace unos años la situación es completamente distinta. Es decir, es un mercado muy dinámico, en el que además la mayoría de los contratos no tienen permanencia, con lo que uno se puede mover mucho. Quizá las compañías comercializadoras no son tan agresivas en competir en precios, porque tampoco los consumidores somos demasiado inquietos, ¿no?, a la hora de buscar mejores oportunidades. También es verdad que al final pues uno anda pendiente de muchas cosas, ¿no?, y andar pendiente también de cómo va fluctuando el precio de la luz, pues en fin, que no todo el mundo está para hacer estos cálculos todos los días.
Eso sí, Hacienda siempre gana, eso está claro.
Sí, Hacienda siempre gana. Hacienda lo que hace es garantizarse que no va a perder de una manera dramática, pase lo que pase. Por eso está esa salvaguarda en esa norma.
Lorenzo Silva, muchas gracias.
A ti, Pilar.
Buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Aquí ganamos siempre con Rosa Rosado. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y con Leroy Merlin, por supuesto.
Sí, nos vamos a renovar la cocina y a convertirla en la cocina de tus sueños, dando valor a tu hogar con Leroy Merlin, donde vas a encontrar profesionales de calidad que se ajustan a tus gustos, que te ofrecen todas las garantías, expertos que van a asesorarte en cada paso para ayudarte a elegir los productos adecuados durante todo el proyecto de reforma. Y es que se encargan de todo: diseño de tu nueva cocina, mobiliario, materiales, accesorios, transporte de los productos. La instalación además cuenta con una garantía de 3 años, y si te preocupa el presupuesto, ofrecen financiación personalizada para que puedas pagar a tu ritmo. Confía en Leroy Merlin, profesionales con más de 20 años de experiencia en reformas. No lo pienses más, visita leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres, da más valor a tu casa con Leroy Merlin.
Las 4 y 27 minutos. Hoy vamos a arriesgar muchísimo, muchísimo con la gente, con los oyentes. Vamos a ver, hoy es 29 de febrero. Antes, Fernando, tú felicitabas, porque es verdad, su cumpleaños, el de Pedro Sánchez, pero vamos a felicitar
52.
A todos aquellos oyentes.
Chaval.
Que también cumplen años este 29 de febrero en España. Son 37.000 las personas que cumplen años un 29 de febrero.
Pocas, ¿eh?
Son pocas, es verdad. No son muchas. Por eso digo que vamos a arriesgar mucho en esta sección, porque encontrar algunos tampoco va a ser tan fácil, y queremos encontrarlos esta tarde. Es decir, tú eres uno de ellos. ¿Cómo lo vives esto de en realidad poder celebrar tu cumpleaños el día que es, cada 4 años solamente? ¿Cada 4 años lo celebras por todo lo alto? ¿El resto del tiempo qué día lo haces? ¿El 28? ¿El 1 de marzo? Mucho, poco, regular. ¿De pequeño te molestaba muchísimo esto de haber nacido en 29 de febrero? Y una cosa más. ¿Nos estás escuchando ahora, hoy 29 de febrero, y acabas de ser padre? La madre no creo que esté escuchando el teléfono. Abuelo, abuela de un niño, niña, que justo ha nacido hoy. Y habías pensado eso de, ay, por favor, que no sea el 29, que no sea el 29, o al revés,
qué puntería,
que sea el 29,
¿eh?,
que sea el 29, que me hace ilusión que sea un día tan especial. También queremos que nos lo cuentes.
Sí.
Vosotras hubierais nacido el 29, ¿qué día celebraríais el cumpleaños?
Yo el 1 de marzo.
Pues yo no, yo febrero, 28 uh-huh, de febrero, uh-huh. Si es tu mes es febrero, no es marzo.
¿Cuál es la razón de una cosa y otra?
A mí me han dicho que las cosas no hay que celebrarlas con antelación.
Ya.
Bueno, pero
¿y tú?
Yo, el 00, las 12 de la noche del 00 del 28 de febrero.
Sí, hace es un after.
Ese es el momento en el que ya cumples los años.
¿Cierto?
Sí.
Pero yo el 28 de febrero.
El 00 del 28, así.
Claro, ahí ya cumplirías los años.
Pero es que tú, si hubieras nacido el 29, hubieras nacido a partir del 00 del 29, por no eso, del 28.
Es como dice Pilar, el 1 de marzo, pero no, es que sí, es febrero, no es marzo, es otro
bien.
Mes.
Bueno.
Pero yo... bueno, que es una tontuna, ¿qué más da?
Bueno, quiero decir, oye...
Los padres... Sobre los que son bisiestos y los padres, ¿no? Porque ese momento de decir, no fastidies que el niño va a nacer el 29 de febrero.
¿A ti te molestaría tener un hijo del 29?
Pues es como nacer el 31 de diciembre, no es un día para nacer.
Ah, no.
No es un día para nacer.
Mi madre nació el 31 de diciembre.
¿Ves? Pero es que es un día que no está bien, es que estés en el hospital.
Este día es peor.
No, fue el 25, ¿qué entiendes?
También el 25 es mala fecha.
25, no sé, eso es que solo existe una vez cada 4 años.
Sí, por eso. O sea, qué puntería, ¿no? Pues existen. Y es el caso, por ejemplo, de Marisa.
A ver, Marisa.
Hola, soy Marisa y hoy cumplo 36 años. Como bisiesta, de decir que cada 4 años cuando hay cumpleaños me hace una ilusión tremenda. Poca gente sabe lo que significa no tener cumpleaños prácticamente nunca. Y me gusta mucho cumplir el 29 de febrero porque consigue que mucha gente se acuerde de tu cumpleaños. Entonces te llegan felicitaciones que no te esperas. La gente se arma un poco de lío con cuántos años cumples. Este año hay ciertos problemas con la tabla de multiplicar del 6 y del 9, pero lo agradezco igualmente. Forever young.
Forever young, di que sí.
Hombre, ¿eh? Y tanto. Mucha felicidad, Marisa, pero de aquí se deduce de esta nota de voz que ella no celebra su cumpleaños ni el 28 ni el 1. Espera que sea 29 de febrero.
Bueno, de hecho lo está celebrando yéndose con su madre de viajecito por ahí.
Ay, qué bien, qué bien, qué maravilla, disfrutando muchísimo, qué gusto.
Sí, fíjate, qué cosas, ese 29 de febrero, qué puntería.
Bueno, pues los queremos todos, los 37.000 que viven en España, no sé qué porcentaje escuchan la tarde, pero
avisa al vecino.
Todos, hombre.
Bueno, eso, tu amigo. Ya esa que tiene mellizos o gemelos, que también los hay.
También, unos gemelos del 29 de febrero. O trillizos del 29 de febrero.
Eso ya es afinar mucho el tiro, ¿eh?
Cuéntanos tu historia.
Puede ser, ¿por qué no?
¿Cómo es esto de ser bisiesto? ¿Cómo lo celebras? 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo creo que a Xavi le encantaría quedarse. De que Xavi está deseando que ocurra algo bueno, mínimamente bueno en el Barça, para que se lo supliquen y para que...
Es el gol que mete el Madrid, para mí es gol.
Claro, claro.
Lo que no me vale es que los que el día del Leipzig dijeron que estaba bien anulado, hoy digan que está bien concedido.
No tiene nada que ver la jugada.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres, para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Madrid no es cualquier ciudad. Madrid se siente diferente. Este 28 de abril, siente Madrid y ven a correr kilómetros de rock and roll que recordarás para siempre en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Disfruta de sus distancias, maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador oficial Coca-Cola.
No te olvides de Ucrania. Después de 2 años, la guerra continúa. No te olvides de su iglesia, que te necesita para sanar las tremendas heridas psicológicas de una población traumatizada. En esta cuaresma, ayuda a la iglesia en Ucrania a llevar su cruz, con COPE, y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudalaiglesianecesitada.es.
Que tu carril siempre es el más lento, ¿es tan cierto? Como que en Aldi, el 100%, el 100% de la carne es de origen nacional. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como la bandeja de pechuga de pollo a solo 2,99. Así de fácil, así de Aldi.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950 52 50 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hace un mes, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dictó sentencia.
Que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados, porque no son terroristas.
Los independentistas no son terroristas. Bueno, pues el Tribunal Supremo, fíjate por dónde, que es que tiene que pronunciarse como tribunal, ha decidido abrir una causa a Puigdemont, para investigar a Puigdemont, por posible delito de terrorismo callejero por los sucesos que protagonizó Tsunami Democratic. O sea, el Supremo, los jueces del Supremo le dan la razón a los fiscales del Supremo. La ministra Montero, la vicepresidenta Montero, ha sugerido que el acuerdo para la ley de amnistía puede estar muy cerca y que lo pueden tener listo para cuando tiene que estar listo, que es el 7 de marzo.
Ayer escucharon ustedes también a otros líderes de Junts expresarse en este sentido. Yo lo comparto, discreción, y cuando haya acuerdo serán ustedes los primeros en saberlo.
Julio César Herrero, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando?
Vamos a ver, ¿qué escenario político se abre después de la decisión de los jueces del Supremo que van a investigar a Puigdemont por un posible delito de terrorismo mientras que se negocia la ley de amnistía?
Pues un poquito complicado para el presidente. Se me antoja, o a él se le debe antojar. En principio, la declaración que escuchamos es una declaración que compraba en su momento el discurso de los independentistas, que siempre dijeron que es que el independentismo no es terrorismo. Nadie dijo eso. De hecho, en este país, desde hace muchos años, a nadie se le juzga por lo que piensa. Lo que pasa es que hay algunos independentistas que quizá hayan cometido algunos delitos de terrorismo, que es una cosa bien distinta. Hay algunas cuestiones que ya seguramente podemos dejar claras o pueden quedar claras después de la decisión que hemos conocido hoy. A saber, que lo que mantenía la Junta de Fiscales en su práctica inmensa mayoría, pues fue lo que ha comprado el Tribunal Supremo, y no lo que mantenía ni el fiscal general del Estado, ni sobre todo la teniente fiscal, que, bueno, los dos ya, ella depende de él y él depende de, ya sabemos de quién depende.
¿De quién depende?
Eso es. Y después, en el Tribunal Supremo, que podían hacer caso al informe de la teniente fiscal o no. Bueno, pues resulta que en el Tribunal Supremo no hicieron caso al informe de la teniente fiscal y sí hicieron caso a lo que mantenía la mayoría de la Junta de Fiscales. Pero hay otra cosa más. Y es que durante varios días o varias semanas se ha escuchado en radio, en televisión, se ha leído en prensa, compañeros, muchos compañeros analistas, e incluso también el propio ministro Marlaska, diciendo que no, ¿qué va a ser terrorismo? No es terrorismo. Todo el mundo en este país sabe lo que es terrorismo. Esto es aquí hay una intencionalidad política por parte de quien está instruyendo la causa. Bueno, pues resulta que es que la mayoría de los fiscales, que vete tú a saber si están dentro de la fachosfera o todos, que ya sería casualidad, dijeron que veían terrorismo. Y es que en el Tribunal Supremo, que a lo mejor también es casualidad, también lo ven. A lo mejor al final no lo hay,
ya.
Pero el Supremo ve indicios. Por lo tanto, si era o no era terrorismo, parece que no estaba tan claro como para sentenciar de forma categórica. No, no es terrorismo, todo el mundo sabe lo que es terrorismo. No, el delito de terrorismo es mucho más de lo que se intentaba trasladar entonces. Hay otras circunstancias que también son consideradas terrorismo. Y eso parece que es lo que ve el Tribunal Supremo para ir adelante. Esto le complica sobre todo porque los tiempos no son muy generosos a la hora de negociar el tema de la amnistía.
El caso Koldo, bueno, pues sigue dando titulares. Voy a leer algunos de los que hay en ese momento en la prensa digital. El juez señala al exministro José Luis Ábalos como intermediario de la trama Koldo. Recordemos que Ábalos sostuvo que él no sabía nada. Koldo, el 10 de enero, después de salir del Congreso, se reunió en un reservado de la marisquería La Chalana con Ábalos para ver si le ayudaba a resolver el problema de las mascarillas en Baleares. Hoy Patxi López ha hablado de este titular.
Ir a comer me parece que tampoco es ningún delito, ¿no? Porque era su asesor, su asistente hasta hace bien poco.
La Guardia Civil dice que las directrices de Fomento fueron un eslabón fundamental para las adjudicaciones de la trama Coldo. Coldo García compró 4 pisos sin hipoteca. Coldo mantuvo influencia con al menos 5 cargos de Óscar Puente. Bueno, la cosa va subiendo de temperatura, Julio César.
Sí, y seguramente que queda todavía mucho por saber y ver si estas cuestiones que dice la UCO luego se concretan o no. Pero fíjate en la pauta de los argumentos. Antes abrías el tiempo este de tertulia con la declaración del presidente diciendo que ser independentista no es ser terrorista. No estamos hablando de eso. Pero ahora resulta que Patxi dice que es que ir a comer no es un delito. A ver, pero ¿quién está hablando de ir a comer? La UCO dice que eso es un delito. No, no. La cuestión es qué estaba pasando mientras estaba comiendo. Hombre, no me la tomes cambiada. Pero hay a ti que te gusta estas cosas de lo de la comunicación, sí, y los marcos y los relatos. Sí. Hay aquí dos marcos para que el personal que le interese esto se pueda fijar. Hay aquí dos marcos que se contraponen, dos marcos que discurren de forma paralela y que hacen de todo esto en la parte del discurso político un absurdo extraordinario. Por un lado, el Partido Popular quiere que todo esto se interprete en el siguiente marco, que es el marco, es un esquema para interpretar las cosas que pasan, para entendernos. Según el Partido Popular, esto es un escándalo de corrupción que afecta al gobierno y del que el presidente del gobierno era conocedor. Eso por un lado.
Espera, vamos a ponerle sonido a este marco, como tú dices. Esto es lo que dice Feijóo. Feijóo dice que no solo es un caso de Ábalos, sino que también es un caso de Sánchez.
No hay un solo español que no vea un cerco al señor Sánchez cada vez más grande y cada vez más próximo.
Este es el marco que tú decías del Partido Popular.
Correcto, y además claramente explicitado. Y por otra parte, el Partido Socialista, ¿con qué está? El marco de discusión, es decir, cómo quiere que la gente interprete lo que pasa. Lo realmente importante en un escándalo de corrupción es cómo se reacciona y si se colabora con la justicia.
Ajá.
Son dos esquemas de interpretación de lo que está pasando que hacen que lo que, por ejemplo, vimos ayer en el Congreso sea un extraordinario absurdo. No hay una posibilidad de discusión saludable, ya, sensata y razonable. ¿Por qué? Porque no están discutiendo de lo mismo. Cada uno intenta discutir, y que quede bien claro, ese marco de discusión, pero no se cruzan.
Ya.
Porque uno está hablando de qué manera, si realmente lo importante es cómo se reacciona, y los otros están intentando buscar una responsabilidad, un caso de corrupción. Y precisamente por eso, pues uno escucha y tú más y tal, y no... Ya,
lo que pasa es que el marco de Feijóo, que hasta ahora parecía exagerado, ¿no? O sea, claro, porque Feijóo desde el principio ha apuntado a Sánchez. La pistola humeante no llevaba hasta Sánchez. Pero, si ahora resulta que Ábalos sí sabía y Ábalos era el intermediario de la trama... Claro,
se estrecha el asunto.
Claro, seguramente. Porque entonces lo mismo que tú has exigido responsabilidad a Ábalos por no haber vigilado a Coldo, ahora se puede decir, oye, pero es que Sánchez tiene la responsabilidad de vigilar a Ábalos.
Es que este es el problema de las responsabilidades políticas sin vigilando. Bueno, claro. ¿En qué momento paramos? ¿A qué nivel paramos? Y luego, por otra parte, en el caso del Partido Socialista es tramposo ese marco de discusión. ¿Por qué? Porque esto de afirmar que en un caso de corrupción lo importante es ver cómo se reacciona y si se colabora con la justicia... Sí. Es ridículo, porque con arreglo a ese criterio resulta que es más importante cargarse la cabeza cuando se conoce un caso de unos cuantos que estuvieron llevándoselo durante 20 años en una junta de Andalucía, y es más importante ponerlos en la calle que el hecho de que durante 20 años se lo hayan estado llevando. Y resulta que podemos tener en el otro lado un caso puntual que duró 2 meses de dinero, de comisiones que vienen de la empresa privada, que son 200.000 euros, y si en ese caso, no colabora con la justicia y no lo ponen en la calle, eso es mucho más grave. Oiga, no parece que la gravedad venga determinada por la colaboración con la justicia o por si
se es contundente una vez que se conocen. Aparte que la colaboración con la justicia se supone, quiero decirte.
Bueno, sí, y si usted no colabora, allá usted y asuma las consecuencias. Claro, a mí como ciudadano me da un poquito igual que usted decida colaborar con la justicia, allá usted, pero vamos, y si no colabora después de lo que ha hecho, pues casi como que lo doy por sentado.
Julio César Herrero, muchas gracias por hacernos comprender mejor la actualidad. Me quedo con una cosa que has dicho, Julio César, gracias. Me quedo con la pregunta de, claro, la responsabilidad política, Pilar, de vigilar hasta dónde llega, porque a Ábalos se le ha exigido abandonar todo por no haber vigilado suficientemente a Koldo, y si ahora resulta que Ábalos está en la trama, hay que exigirle a Sánchez que vigilase a Ábalos. Pues en este momento, como dice Julio César, ahí es donde está la pelota.
¿Quién es el vigilante del vigilante?
Y sobre todo, ¿qué responsabilidad tiene el vigilante del vigilante?
Y lo que tenemos ahora es la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Mira, un grupo internacional de científicos ha descubierto más de 100 nuevas especies que viven en los montes submarinos frente a las costas de Chile. Todo ello gracias a un robot submarino capaz de descender a 4.500 metros de profundidad para recopilar datos de 10 montes diferentes, una información que se va a utilizar en un futuro para avanzar en los esfuerzos de protección marina de la zona. Entre otras especies se han identificado corales de aguas profundas, esponjas de vidrio, erizos de mar, anfípodos o langostas. Aunque todavía se sigue trabajando en ello, los investigadores dicen haber superado con creces sus expectativas en esta expedición y ya están pensando en su próximo objetivo, encontrar 100.000 nuevas especies marinas de aquí a 10 años.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La movilidad sostenible se ha convertido en una prioridad para nuestra sociedad, sobre todo en los núcleos urbanos. Miles de vehículos circulan cada día por nuestras ciudades, entre ellos los que se dedican a llevar paquetes a nuestras casas. Es lo que se llama reparto de última milla, una actividad que no para de crecer en los últimos años gracias al fuerte aumento del comercio electrónico. Estos vehículos se pasan miles de horas en la calle, así que es importante conseguir que su reparto sea más sostenible en todos los sentidos. Hoy tenemos con nosotros a Julio de la Puente, Investment Manager de Fundación Repsol, que nos va a contar un proyecto innovador en el sector que nos servirá para crear empleo y hacer más sostenible el transporte urbano. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué es Koiki?
Pues mira, Koiki es una empresa social que está apoyada por la Fundación Repsol y se dedica al transporte de paquetería con el objetivo de dar una solución a los temas que planteabas antes, ¿no? Sobre todo ese crecimiento del comercio electrónico. Y está especializada en lo que seguramente es la parte más difícil del transporte, que es la última milla. Y lo hace a través de una red. Una red de más de 60 centros de cercanía que están situados, y esto es muy importante, en puntos estratégicos de las ciudades. Y como empresa social, te diría que Koiki tiene dos principios fundamentales, la preocupación por las personas y el cuidado del medio ambiente. Por esto último, siempre utiliza medios de transporte sostenibles en sus entregas y además generando oportunidades de empleo entre colectivos vulnerables. Ahora mismo casi 200 personas, que de no existir empresas como Koiki, pues lamentablemente tendrían muchas dificultades para acceder al mercado laboral.
Y dime, Julio, ¿cuál es el motivo por el que Fundación Repsol apoya este tipo de empresas?
Lo primero de todo, Pilar, porque en la Fundación Repsol creemos en su proyecto y además compartimos su visión. Por nuestra parte, tratamos de darle soporte en todo lo que podemos y ayudarles a crecer. Y de paso, contribuimos a una economía más verde y social. Por este motivo, en el año 2019 creamos Repsol Impacto Social, que tiene el objetivo de invertir en empresas como Koiki, es decir, en empresas sociales, y además impulsar la transición energética. En el caso de Koiki, como estamos viendo, se centra en desarrollar esa movilidad sostenible en las ciudades. Y finalmente, añadimos el mejor ingrediente de todos a esta gran receta, que es favorecer la inclusión de colectivos vulnerables en España. Yo llevo en la Fundación 4 años y veo, ¿no?, que estamos todos absolutamente convencidos de que apoyar a empresas como Koiki es nuestra mejor manera de contribuir a hacer una sociedad mejor, más inclusiva, más humana y respetuosa con el medio ambiente.
¿Y cómo contribuye esta empresa a hacer más sostenible el transporte en las ciudades?
Pues el modelo de Koiki yo creo que es muy diferente e innovador. En esa red de los 60 centros que te comentaba anteriormente, ahí reciben toda la paquetería. Y al estar situados en los núcleos de las ciudades, se consigue reducir el radio de acción de los repartidores, lo que les permite realizar entregas más rápidas y eficaces y siempre utilizando medios de transporte sostenibles en sus entregas, que dependiendo un poco de la zona y del barrio a repartir, pues pueden ser vehículos eléctricos, bicicletas adaptadas o lo que es más común en Koiki, directamente andando. Y esta forma de reparto ayuda a mejorar las condiciones de vida de las ciudades, porque reduce las emisiones de CO2 y, por lo tanto, mejora la calidad del aire que respiran los vecinos y, además, contribuye también a descongestionar el tráfico y a reducir la contaminación acústica.
Julio, ¿y cómo contribuye Koiki a crear empleo en personas en situación de vulnerabilidad?
Bueno, aquí Fundación Repsol y Koiki comparten un mismo objetivo y una misma meta, que es favorecer la integración laboral de personas en situación de vulnerabilidad. Koiki ofrece oportunidades de empleo a personas que tienen alguna dificultad para encontrar trabajo, un trabajo digno, y ya sean personas con discapacidad o en riesgo de exclusión. En la actualidad, pues unas 200 personas de colectivos vulnerables trabajan en la red de Koiki, que está presente en las principales ciudades españolas, sobre todo en Madrid y Barcelona, pero también en Bilbao, Zaragoza o A Coruña, entre otras. Y el papel de estas personas es fundamental y esencial en todo el proceso, desde la recepción de la paquetería y su clasificación, la atención al cliente y, por supuesto, el propio reparto. Además, en su proximidad con los clientes y vecinos ayuda a reforzar su integración efectiva en la comunidad, al crear lazos y redes sociales en su día a día.
Imagino que para los que trabajáis en Fundación Repsol, participar en este tipo de proyectos, la verdad es que debe ser muy satisfactorio, ¿no?
Pues, ¿qué te puedo decir, Pilar? Es la mayor de nuestras motivaciones. Tener la oportunidad de visitar los centros Koiki y sobre todo conocer a los repartidores, sus historias y experiencias y ver el impacto positivo que generamos en sus vidas, nos hacen sentir muy orgullosos de ayudar a empresas que apuestan por esta nueva economía verde y social. Y Koiki es una de ellas, pero te contaré que además en Fundación Repsol apoyamos a un total de 5 empresas que trabajan este triple impacto y que consiguen numerosos beneficios para la sociedad. Y esperamos seguir sumando nuevos proyectos para continuar impactando de forma positiva en las personas y en el medio ambiente y volver a tu programa, Pilar, a contártelo cada vez que nos invites.
Bueno, pues como es tan interesante, desde luego, aquí tienes la puerta abierta y los micrófonos para cuando quieras. Julio de la Puente, de Fundación Repsol, muchísimas gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias, Pilar. Buenas tardes.
Si tú eres de los que conduce habitualmente por grandes ciudades, a lo mejor alguna vez has observado, no lo has tenido muy claro, pero es posible que digas, yo juraría que este semáforo otras veces no tardaba tanto en abrirse. Y has pensado, ¿será una percepción mía subjetiva? ¿Será real? Bueno, ya te adelanto que sí, que eso pasa. ¿Por qué pasa? Bueno, pues normalmente por una cuestión de seguridad, principalmente, y también por necesidades del tráfico. Bueno, el caso es que he estado en el Centro de Gestión de Tráfico Centralizado de Madrid, donde se ve todo a través de las cámaras situadas precisamente en esos semáforos.
Entonces, nosotros podemos variar desde aquí, hacer lo que llamamos forzaduras y variar sobre la regulación incluso un poco más para favorecer que no se haga tanto atasco.
Bueno, ¿cómo se hace esto? Porque es que, por ejemplo, en Madrid hay 2.900 cruces con cerca de 60.000 cabezas de semáforo. Bueno, pues es fascinante. Te lo digo de verdad, es súper interesante y enseguida te cuento cómo lo hacen. Lo interesante es haber nacido un 29 de febrero, ser un bisiesto. Hay 37.000 en España y queremos buscar, hombre, no a los 37.000, pero algunos estarán escuchando este programa en esta tarde, en el día de su cumpleaños, o conocen a alguien que lo celebre. Rosa Rosado.
Pues sí, porque si tú conoces a alguien, también nos llamas y nos cuentas cómo lo lleva y cómo lo celebra, porque es el caso, por ejemplo, de Kiki, al que le tenemos que celebrar hoy, felicitar hoy por su cumpleaños.
Buenas tardes, gente. Mirad, pues mi cuñado Kiki llega el 29 de febrero cada 4 años, se planta su camiseta reivindicativa de yo nací un 29 de febrero, pero la verdad es que el chiste se cuenta solo. Entonces, hoy cumple 32 años y esos 32 años, en vez de reflejarlos en la tarta, tiene una tarta preparada con 8 velas, los años que realmente cumple, porque realmente cumple 8 años, pero son 32 años a su manera, pero realmente el 8 es el número que marca hoy en toda la casa.
Eso sí que tiene que ser una gozada, ¿no? Poner ahí 8 velas,
8 velas, el globito con el número 8.
Qué guay, me encanta.
Pero es curioso, ¿verdad? Es curioso que...
Sí, es súper curioso.
Es una mezcla que, bueno, tú sabes los años que tiene, pero la gente no.
Yo
pierdo la cuenta.
Yo si esto, cuando eres pequeño, te molesta, ¿no? Pues con los amigos, en el cole, en fin.
Qué bromita, ¿no? Que cumples 8 años.
Llamen los bisiestos hoy para felicitarles, además de la antena. 607-1506-02. It's in your
eyes. Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
¿Qué usarte tiraches? Ojo al penón toco o radiador. Sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La avería del coche, la Universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Mirad, chicos, os presento. Este es mi tío Ángel.
Bueno, su tío. Soy como su padre en realidad.
No, tío, eres mi tío.
Pero soy como tu padre. A ver, si te he querido como un padre. Soy más que tu tío, soy como tu padre. Sí, tu padre. Vamos, tu padre.
Bueno, pues eres mi padre.
Por 17 millones de euros uno se hace padre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Lo sentimos, pero no quedan utilitarios en alquiler. ¿Le importaría ir en un descapotable último modelo?
A que a todos nos gusta recibir más de lo que esperamos. Pues en Berti tienes el seguro de tu coche desde solo 180 euros y además te llevan las revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año. Ah, sí, sin más. Calcula tu precio en berti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
Bienvenidos a una nueva temporada de Fórmula 1 en DAZN. Fernando está listo, Carlos preparado y nosotros dispuestos a vivir con pasión cada gran premio. Porque la Fórmula 1 nos corre por las venas. Vívela solo en DAZN desde 19,99 euros al mes.
Hoy, el jamón serrano reserva en Lonchas Día nuestra alacena con un 25% de descuento. Por solo 2,69. En tiendas y en día.es.
¿Hasta cuándo va a durar la emergencia por sequía?
¿Qué está pasando con las protestas en Europa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las protestas de los agricultores y ganaderos se han multiplicado esta semana.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Las 5 de la tarde.